Es la 1:20, justo además en estos momentos de la tarde. Tenemos 37 grados en los termómetros del sur de Madrid y yo le veo, fíjense, esto ya es un poco un brindis al sol, pero yo creo que el alcalde de Getafe ha cogido fuerzas este verano para afrontar un curso intenso, como les vengo diciendo en las últimas semanas, intenso en lo político. Tenemos elecciones a la vista. Don Juan Soler, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal el verano?
Pues corto, ya casi olvidado.
Es verdad, porque
bueno, cuando volví ya de vacaciones fue la tercera semana de agosto, con lo cual ya vacaciones.
No se acuerda mucho de ello, ¿no? Bueno, decía que es un curso intenso e interesante.
Intenso y extenso.
Sí,
y muy interesante
extenso,
y muy importante, además. ¿Mm? Es el curso en el que vamos a iniciar la recuperación económica. Hoy daban los datos que organismos internacionales, en el balance que hacen de todos los países de la Unión Europea, a España la califican extraordinariamente bien en función del progreso que están siguiendo sus cifras económicas. Todavía hace falta que estas cifras económicas desciendan al ciudadano de a pie, que es lo que queremos los ciudadanos de a pie, que los bancos empiecen a generar crédito para que los emprendedores puedan seguir su emprendimiento, para que las personas que tienen dificultades en sus empresas puedan paliarlas con un crédito en buenas condiciones. Bueno, yo creo que el dinero está barato para los bancos y los bancos tendrán que hacer que esté barato para los emprendedores, los empresarios y la gente.
Vamos a meternos en faena directamente.
Claro.
No vamos a andar con rodeos. ¿Va a ser Juan Soler el candidato del PP a la alcaldía de Getafe?
Bueno, yo creo que sí, porque primero hace relativamente poco tiempo que me eligieron mis compañeros presidente del Partido Popular de Getafe. Estuvo Esperanza Aguirre, que es la presidenta. Ya sabe que nosotros somos un partido muy presidencialista en el que las organizaciones territoriales proponen y los presidentes disponen. Y bueno, pues Esperanza Aguirre desde la tribuna, en un mitin que tuvimos en el mes de mayo, dijo que lo que tenía que hacer era las próximas ganar por mayoría absoluta. Digo, bueno, yo con ganar vale, y poder seguir al servicio de los getafenses me vale también muy bien. Lo de las mayorías absolutas, bueno, pues no estoy en disposición en este momento de lanzarme a un reto tan dificilísimo como ese. Pero bueno, más o menos desde la tribuna dijo que su propuesta para Getafe, la propuesta de la regional, también podría ser yo. Así se entendió.
Y en ese planteamiento de un panorama electoral en Getafe y del pleno de la próxima legislatura, que puede ser, no lo sabemos porque esto es verdad que es elucubrar, pero pongamos que es similar a este, ¿qué le parece entonces la propuesta de su propio partido de que sea la lista más votada la que se lleve la alcaldía?
Pues yo, es algo, a mí me ha llamado la atención porque hay dos propuestas que ahora están en discusión, una que está haciendo Podemos sobre el tema de diputados y que está lanzando por redes sociales, y otra que ha hecho mi partido sobre que elijan alcalde, el que sea el alcalde el cabeza de la lista más votada, o que se elija aparte como alcalde. Yo estoy de acuerdo, creo que el ciudadano debe tener la capacidad de decidir por él mismo y no a través de delegados, sobre todo en una ciudad como Getafe, que somos 180.000 habitantes y que realmente perfectamente se conoce a los cabezas de lista, pero no se conoce a los que están por debajo del cabeza de lista. Y luego, y es la forma de acercar la decisión al ciudadano, es que sea el ciudadano el que decida. El ciudadano el que, bueno, este señor me gusta, le voy a apoyar, y si saca un mínimo y una distancia con el siguiente, que sea directamente el alcalde. Porque mire usted, yo eso lo he sabido en la época en que fui portavoz adjunto de la Asamblea, y he seguido teniendo noticias de ello mientras soy alcalde. En las negociaciones, cuando se está en minoría, muchas veces los partidos pequeños o no tan pequeños a veces hacen exigencias que no son políticas. Y lo dejo ahí. Y en esas negociaciones, cuando hay minorías, quizá alguna pequeña fuerza o alguna fuerza mediana puede pretender utilizar sus votos para garantizar una estabilidad a cambio de vaya usted a saber qué.
Pero que esto ocurra, o que este anuncio de reforma ocurra pocos meses después del ascenso de Podemos en las europeas y extrapolando a lo que pudiera pasar en unas futuras municipales donde pudiera ser perjudicado el Partido Popular en el caso de que Podemos, no solo el Partido Popular, pero es verdad que si se conformara una serie de votos de izquierdas podría haberse perjudicado el Partido Popular y perdería algunas alcaldías. ¿Es casualidad que esto ocurra justo después de esto? ¿No se podía haber elegido otro momento, tal vez a principio de legislatura?
Este debate viene, trae causa desde hace mucho tiempo, no es de ahora. De hecho, tengo que recordar que muchos partidos políticos lo llevaban en su programa electoral. Tanto el Partido Socialista como Unión, Progreso y Democracia lo han llevado en sus programas electorales. Así que ese debate no es de ahora. Ese debate se produce. ¿Que cobra intensidad porque ahora hay que formular la ley? Sí, pero que las leyes que afectan a la normativa sobre municipios se está reformando desde el principio de la legislatura. Se está reformando y yo creo que en el buen sentido. Y una de las cosas que, mire, por ejemplo, pide Podemos y que yo hice unas declaraciones hace 3 años, no sé si se acuerda usted porque yo tuve algún disgustillo, que me criticaron en entonces, piden que haya menos número de concejales, menos número de diputados, y nosotros, el Partido Popular, en la Asamblea de Madrid, lo llevamos al Pleno de la Asamblea de Madrid, el que hubiera un número fijo y menor de diputados en la Asamblea de Madrid, y yo pedí hace 3 años que también en los ayuntamientos hubiera un número menor de concejales, que si usted recuerda, ya ese debate se abrió. Entonces, es decir, llevamos toda la legislatura con el debate de cuál va a ser la configuración de la nueva normativa para los ayuntamientos. Y después de las elecciones europeas se ha configurado una izquierda diferente, más repartida, y quizá puede quedar a trocitos, ¿no?
Sí.
15-15-15, o 14-14-14, o 16-13-12. Yo lo que creo es que la izquierda se está recomponiendo. A mí me gustaría que la izquierda constitucional fuera la izquierda fuerte de este país. Creo que es lo que este país necesita. Creo que la Constitución es la norma que nos hemos dado todos y que ha sido un éxito de 35 años. Creo que con todos los defectos que ha tenido esta democracia, la repugnante corrupción y algunas otras cosas, en estos 35 años se han hecho muchísimas cosas buenas y este país ha progresado mucho. Antes, cuando viajábamos, yo recuerdo perfectamente de haber viajado cuando estaba estudiando en la facultad, la diferencia que había entre España y otros países europeos. Ahora viaja usted y entre Madrid y otra ciudad europea, bueno, alguna diferencia hay, pero no hay ninguna diferencia abismal. Y eso lo hemos conseguido con esta Constitución. Yo creo que es importante que mantengamos la Constitución. Luego está la izquierda anticonstitucional y antisistema, que es Podemos, que tiene algunos anzuelillos que nos ha cogido algunos y que critica algunas cosas que los que estamos en la Constitución también criticamos y también nos hacemos eco de la demanda de la calle.
¿Por qué lo de anticonstitucional no es...?
Porque creo que, mire, lo primero que pide Podemos es que esto sea una república, dar la posibilidad de que Cataluña y el País Vasco se separen, cosa que en esta Constitución no está, y desde luego hacer una serie de reformas que necesitan cambios constitucionales profundos, importantes. Ellos están en su derecho de hacerlo. Yo lo único que pido es que el ciudadano sea consciente de que el enfado razonable que yo comprendo y que yo quiero ser también la persona como alcalde que soy y como diputado de la Asamblea de Madrid que soy, que sostiene esas quejas que tienen los ciudadanos, no piense primero que solamente se quejan a los señores de Podemos, sino que nos quejamos muchos cargos públicos y que pedimos que se investigue en profundidad la corrupción de todos los partidos, de todos, y que además se sea mucho más beligerante a la hora de llevar a los tribunales a la gente que no está haciendo lo correcto.
Ahora, por cierto, al hilo de esto, estamos preguntando en nuestra página web, en sermadridsur.com, ¿quién es el culpable de la corrupción política? Preguntamos si son los políticos que son corruptos, si es la justicia que no actúa con dureza, o si son los votantes que siguen votando a políticos corruptos. Y está más o menos al mismo nivel. Yo creo que la
pues sociedad... mire, porque hay un poco de todo. Porque es verdad, hay un poco de todo. Primero, nuestras leyes procesales son tan garantistas que cualquier delito tarda muchísimo en ser juzgado. Tarda tanto que yo creo que la justicia muchas veces se transforma en injusticia, porque ha pasado tanto tiempo que ya a la persona que estás juzgando muchas veces ya ni es la misma persona, es una persona pues, sobre la que han pasado 12 años y que no es la persona que había cometido ese delito, es la misma persona. En fin, sí lo es desde el punto de vista civil, efectivamente, pero bueno, han pasado tanto tiempo que yo creo que ha cambiado las circunstancias de una manera esencial. Luego, por otro lado, los partidos políticos, pues mire, mantenemos unas leyes electorales, y volvemos a lo que hablábamos antes, en que lo que se votan son partidos y no se vota, no se tiene la garantía de que el ciudadano pueda seleccionar a las personas. Y yo creo que hay que ir enfocados a reformas en el que dejes en la mano del ciudadano no solamente la opción política derecha, centro o izquierda que prefiera, sino a la persona que prefiera dentro de esas opciones. Y creo que se deben arbitrar modos para que los partidos políticos tengan una cierta limitación a la hora de imponer un candidato de una determinada opción, que sea el ciudadano el que pueda decidir. Por eso en la Asamblea de Madrid hemos propuesto que una parte de los diputados estén pegados al territorio y se puedan elegir directamente. Y otra parte se elijan de la lista que se presenta proporcionalmente, y se descontarían esos que se eligen directamente de los que se descuentan de los que se tienen que elegir proporcionalmente después, con lo cual sigue siendo proporcional.
Pero esa reforma, es verdad que ocurre lo mismo y siempre podemos pensar que hay una parte de la ley que puede beneficiar al legislador, pero esa reforma también le beneficiaría
no,
al partido.
No, mire, hemos hecho una simulación con respecto a la los resultados de las elecciones anteriores. Ahora mismo quedaría muy parecido a como está en la actualidad el partido, la composición de los grupos parlamentarios.
Pero la presencia de circunscripciones es verdad que a los partidos políticos pequeños, que les cuesta más obtener un diputado o un concejal.
Al revés, mire, un partido político pequeño lo que suele tener son singularidades, personas muy llamativas, muy caracterizadas, que cuando se presentan en un sitio tienen mucho más tirón que a lo mejor el candidato de un partido grande y conocido. Y cuando se elige a la persona, es más fácil para esas singularidades, esas personas singulares, salir adelante. Mire, yo recuerdo siempre David Owen, fue un ministro laborista que luego se salió del Partido Laborista y fundó el Partido Socialdemócrata con otros tres antiguos ministros laboristas. Salió siempre elegido por su circunscripción, teniendo el partido más pequeño de la Gran Bretaña, que solo sacaba dos diputados al final del tiempo, pero era David Owen, sabían quién era, sabían su trayectoria, conocían sus cualidades, y la gente de su circunscripción, que era una circunscripción que luego cuando se ha marchado ha sido una circunscripción conservadora, pero le votaban a él, y se presentaba por el Partido Socialdemócrata.
¿Quién cree el presidente del Partido Popular de Getafe y alcalde de Getafe que debe ser el candidato del Partido Popular a la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que el candidato natural es Ignacio González. Además, creo que ha gobernado Madrid con una soltura y con una con un talento en momentos tan, tan enormemente difíciles, y no saliendo las cosas siempre bien, es decir, que siendo las circunstancias muchas veces contrarias a los intereses de Madrid, pues no conseguimos las Olimpiadas, pero nos empeñamos todo lo que pudimos, no trajimos a Eurovegas, fue una gran desgracia porque era una inversión de 200.000 millones de euros que hubiera sido una maravilla para esta zona de Madrid, para la zona sur, pero con todo y con eso hemos seguido adelante. Madrid es la primera comunidad autónoma que ha salido de la crisis. Ya llevamos, me parece que son 6 trimestres seguidos con crecimiento en Madrid. No 6 trimestres seguidos en España, pero sí 6 trimestres seguidos en Madrid. Y eso hace que Madrid vaya a despuntar primero a la hora de engancharse a la recuperación, no solo económica, sino a la recuperación del empleo. Porque lo más importante es hacer políticas económicas y hacer política económica que consiga que se creen más empleos.
Hablando de empleo, este fin de semana, o a finales de la semana pasada, conocíamos cálculos que hacía el Ayuntamiento de Getafe, y creo que fueron unas declaraciones suyas, alcalde, diciendo que a través de ese nuevo plan que presentaba el presidente Ignacio González, plan de empleo en Getafe, se podrían contratar a 300 desempleados.
Sí, efectivamente. Son desempleados de larga duración, que a mí son los que más me preocupan. Es gente que suele tener más de 45 años, incluso más de 50 y de 55, que es gente con talento y que puede hacer cosas todavía, y que además tiene una trayectoria profesional detrás y que ahora mismo lo está pasando muy mal, y que nosotros nos gustaría mucho, es más, vamos a presentar para los ciudades de nuestro tamaño, de nuestra dimensión, de 180.000 habitantes, podríamos solicitar hasta 300. Vamos a solicitar los 300 puestos de trabajo para ayudar a desempeñar los trabajos del Ayuntamiento de Getafe, tanto en las empresas públicas como en el propio Ayuntamiento, dar mejor servicio al ciudadano y además que estas personas que son parados de larga duración y que tienen mucho que dar a la vida todavía tengan la posibilidad de hacerlo.
¿Cuál sería, de cara, hemos hablado mucho de política y de esto que tiene que ver con el empleo y que me parece una noticia de alcance porque hablamos de 300 personas, pero si habláramos del proyecto más interesante que se puede llevar a cabo o que se puede terminar o que puede comenzarse en Getafe a lo largo de este curso político, del curso 2014-2015, ¿cuál sería, alcalde? Claro, teniendo en cuenta que tenemos el límite del mes de mayo, que son las elecciones, pero ¿cuál sería?
¿Cuál sería, perdón?
El proyecto... más interesante, más importante difícil. Para Getafe.
Me lo pone difícil. Mire, nosotros tenemos muchos proyectos que yo considero muy importantes. Desde el punto de vista de infraestructuras deportivas, hemos recuperado tres polideportivos y renovado muy importantes: Getafe Norte, El Bercial, que ya hemos terminado la primera fase, Juan de la Cierva, que estamos terminando la primera fase también, y vamos a sacar el polideportivo San Isidro. En infraestructuras deportivas, además, en Los Molinos y en Buenavista, vamos a abrir cuatro pistas deportivas nuevas. En todas las zonas donde hemos puesto aparcamiento, que es otra de las cosas importantes que hemos hecho en Getafe, 1.000 aparcamientos en superficie, gratuitos. Cada vez que hemos hecho una intervención para crear estas zonas, si hemos podido, si el espacio lo permitía, hemos instalado también pistas deportivas. Mire, una de las cosas que estoy muy orgulloso es que hemos aumentado casi un 30% el gasto en servicios sociales. Yo era muy consciente cuando llegué a ser alcalde que era una época muy dura y que íbamos a necesitar que los servicios sociales estuvieran al máximo disponibles para la gente que estaba perjudicada por la crisis. Y hemos pasado de gastar 6 millones de euros, menos de 6 millones de euros que gastaba el anterior gobierno municipal, a gastar más de 8 millones y medio que gasta este gobierno actualmente, con propuestas nuevas, con programas nuevos que van a arreglar la situación, cada una al detalle, programas específicos a la medida de cada una de las necesidades que ha provocado esta crisis. Seguramente todavía nos falta algo más, pero desde luego el crecimiento y la dedicación que ha tenido el gobierno municipal a los servicios sociales ha sido señera, y la cifra del 30% en momentos de crisis, 30% de aumento, es algo que quiero que recuerde todo el mundo, porque otra cosa, en Getafe no ha habido recortes, al revés, también todo aquello que dependía del ayuntamiento en los colegios, las actividades extraescolares, las hemos aumentado. Hemos arreglado un montón de colegios, 23 llevamos. Cuando termine esta legislatura, seguramente habremos entrado en todos los colegios de Getafe arreglando. Estaban en muy mala situación, estaban abandonados. Había colegios que llevaban 30 años sin hacerse una pequeña obrita en los baños o esas cosas, pequeñas obras que necesitan todos los edificios, sobre todo edificios que tienen un uso muy intensivo, como son los colegios. Y nosotros nos hemos dedicado a fondo, con el poquito dinero que teníamos, consiguiendo bajas, consiguiendo sacarle el mejor producto a cada euro que podía utilizar el ayuntamiento. Nos hemos empleado a fondo en ello. Hablo de aparcamientos, hablo de áreas deportivas, hablo de servicios sociales, hablo también de buen tratamiento a los colegios, pero no me puedo olvidar de la cultura. Yo creo que en Getafe tenemos una agenda cultural que en Getafe no la había habido antes. Y mire, cantidad de obras de teatro que se estrenan en Madrid se han estrenado antes en Getafe, y eso no ocurría con mucha asiduidad. Muchísimo mejor precio. Y mire, la verdad es que el teatro García Lorca es casi como si fuera un teatro de Madrid, porque usted coge el tren en la Puerta del Sol o en Atocha,
20 minutos
y en 17 minutos está a la puerta del teatro, porque es que el teatro está al ladito de la estación de Getafe Central. Eso ha sido, yo creo que importante, ¿no? Hemos hecho el Festival de Teatro Clásico, que lleva 3 ediciones, la cartelera de teatro es muy importante. Hemos introducido además cultura en cada una de las cosas que hemos intervenido. Mire, vamos a tener dos nuevas infraestructuras culturales importantes. El Teatro Madrid, que nos ha costado mucho y la oposición nos ha puesto muchas dificultades porque no quería que lo hiciéramos, porque el anterior plan general especulaba con ese edificio y quería transformar un apartamento, si nosotros queríamos que siguiera siendo una dotación cultural para Getafe. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido evitar las zancadillas que nos ha puesto el Partido Socialista e Izquierda Unida con el Teatro Madrid, y vamos a construirlo, lo empezamos a construir ahora a mediados de este mes. El mercado, abandonado durante 17 años, vamos a construir un espacio multidisciplinar en el que van a caber también exposiciones, actividades de carácter cultural y actividades de carácter económico y comercial, a disposición de todos los ciudadanos, con un proyecto bonito. Es decir, no solamente vamos a construir un contenedor cultural y un contenedor comercial cultural, sino que los propios contenedores van a ser portadores de cultura, porque hemos cuidado también muchísimo la arquitectura que van a exhibir. Mm. Y estamos muy contentos de ello, y yo creo que van a ser dos proyectos importantes para la ciudad. Y bueno, le podría contar, pues vamos también a hacer un centro para emprendedores, que lo está haciendo GIS ahora, el plan Alhóndiga, que es muy importante. No lo pudimos manejar el año pasado porque no nos aprobaron los presupuestos, pero este año estamos lanzando un montón de actividades, de actuaciones que el ayuntamiento va a llevar a cabo en todo el barrio de la Alhóndiga, que van a ser muy importantes con respecto al aparcamiento y con respecto a la vida comercial de la Alhóndiga.
Bueno, pues ya ven que no solo en materia política, sino también en la vida del día a día del ayuntamiento y en la labor municipal, se presentan unos meses realmente intensos, que vamos a contarles aquí en la cadena SER. Y hemos querido empezar nuestro curso político con la visita del alcalde de Getafe, Juan Soler, al que yo le quería agradecer que haya estado con nosotros en nuestros estudios.
Y yo les quería agradecer que me hayan invitado. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Ustedes también.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Gracias. Es la 1:41, Hoy por Hoy, Radio en el Sur de Madrid. Ya saben que esta entrevista la van a poder escuchar en breve en nuestro digital, en sermadridsur.com.